Buenos días, mis amados, mis hermanos. Buenos días, mis amigos y seguidores de Biblia y Poesía. Hemos llegado al punto que más me gusta. Este es el programa número 6 de 6 de la parte 2. Es el final de esta serie, Mujeres de la Biblia, parte 2. Y usted quizás se pregunta, ¿por qué? ¿Lo que más te gusta es el final? Oh, pero eso es muy importante. La respuesta yace en la regla de física. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Ya Mujeres de la Biblia llegó exitosamente a su sexto programa, a su programa final. He presentado entre las dos partes 12 programas y por lo menos se ha destacado a 12 mujeres de la Biblia, quizás más, porque en algunos programas se menciona más de una. Ya es hora de recargar baterías antes de comenzar con la nueva serie. Yo vivo mi vida por capítulos y solamente puedo hablar de mí. Yo no sé cómo usted vive su vida, entonces no puedo estar hablando en plural ni en terceras personas, como hacen muchas personas que te incluyen sin tú tener nada que ver con eso. No porque nosotros. No, háblame de usted. Habla de ti, porque yo no estoy incluida en ese grupo. Y eso yo no se lo voy a hacer a usted, porque no me gusta que me lo hagan a mí. La próxima serie, precisamente, se trata de cosas quizás malas que se están haciendo en lugares buenos. Y se llama la virtud, la ética y la elegancia cristiana. Porque, hermanos, se nos tiene que notar. Y ya más adelante en el año, ya después que yo regrese de mis vacaciones de verano y disfrute de todo lo que el verano me trae y le debe de traer a usted. Cada época tiene sus encantos y sus glorias y sus afanes. No llevarla de el otoño hacia el invierno. No llevarla de hoy hacia mañana. Deja que se quede aquí en el hoy. Mañana empieza un nuevo día. Ahora me espera un tiempo de playa, amigos, familia, paseos por el mar que me encantan. Mi hijo más chiquito tiene un barco y me ha prometido que me va a llevar lejos por tantas veces que yo le pagué a él un barco que lo llevara bien lejos. Él no se olvida. Él no se olvida de las veces que yo lo llevé al muelle y pagaba su espacio en un barco para que se fuera lejos a pescar. Qué lindo cuando los hijos le reconocen a uno algo. No me lo reconocen todo, pero algo. Y con eso me conformo. Ahora, ¿qué les deja las mujeres de la Biblia a usted? Si es hombre o mujer, no importa. Un hombre puede aprender de su madre, un hombre puede aprender de su maestra, de su hermana, de su novia, de su mujer, de su abuela. Así que el hecho que sea hombre no quiere decir que una mujer no le enseñe algo y viceversa. Pero yo no sé, ni tengo la manera de averiguar qué es lo que le deja a usted. Eso es entre usted, la Biblia y Dios. Y si aún no ha desarrollado una relación personal y estrecha entre usted, Dios y la Biblia, le insto a que lo haga. En adición a todo lo demás que ya usted hace, que también es importante en nuestra vida espiritual. Yo soy miembro de una iglesia y además visito cada vez que puedo a iglesias hermanas y les recito. Y me encanta estar en mi iglesia, me encanta visitar a los hermanos en otras iglesias. Me encanta reunirme con ellos a almorzar o a conversar. Y me encanta cuando cuentan conmigo. Eso no quiere decir que yo no sea feliz en mi iglesia. Simplemente soy una mujer del 2015 que puedo tener una relación con un grupo y con otros. No lo tuviera de otra forma, no sería feliz. Nada en la vida puede reemplazar los momentos a solas con Dios. Tempranito por la mañana, cuando aún duermen las aves y las estrellas me miran, enternecida en mi romance poético con Dios. ¿Cómo es que tengo tantas poesías y melodías? Aunque usted no lo crea, me las envía Dios. Él todo lo une y de pronto me despierta, a veces a las 3 de la mañana, a las 2. Y nace una nueva inspiración. Despierto con una nueva inspiración. No la de ayer, ni la del mes pasado, sino una nueva. Y Él me la da completa. El tema, la música, la poesía y todo concuerda. Y luego de publicarla, llegan los comentarios, que son los que más me nutren y los que más me enseñan. Yo no pienso en estos programas. Yo me conduzco en mi día, en mi trabajo, en mis quehaceres del hogar y en mis relaciones personales. Pero casi todos los días Dios me manda una poesía y a veces más de una. Y esto siempre será así, cada vez que tú me llames, Señor, a Dios sea la gloria. Biblia y poesía, la recitadora de Dios. La poesía que pertenece a este programa se llama Mi instrumento y yo, y va en una barrita separada. Yo le digo barrita, pero se llama enlace. Va en un enlace separado, porque si no, el archivo se hace muy pesado. y no viaja por internet. Así que para oír la poesía, mi instrumento y yo, les insto a que pulsen sobre el enlace o hagan clic sobre la barrita. Muchas gracias. Voy a leer en mi Biblia del primer libro de Samuel, distintos capítulos y versículos. Capítulo 14, 49, nos dice: y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Seguimos en el libro primero de Samuel, capítulo 18, versículos del 20 al 30. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a la campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Continuamos en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos del 11 al 17. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua que estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Continuamos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti de Lais, que era de Galima. Y ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 16, la Biblia nos dice: y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurima. Amén. 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 Les insto a que lean más sobre Mical en el segundo libro de Samuel, para que tengan toda la historia y hagan sus propias conclusiones. Señor, yo te amo. Tú alegras mi mente de alegría espiritual. Cómo es glorioso tu cáliz, que supera todos los placeres probados por mí anteriormente. Tú que eres fervoroso en el espíritu, estás inflamado por el fuego del amor. Haz que tu vida se quede en la mía. Haz, Señor, que tu amor le dé calor a mis noches frías. Me has creado para ti y mi corazón descansa en ti, Señor. Gracias por las lecciones que nos dejas en la Biblia. gracias por mostrarme a una mujer que amó. Y no viviré un instante en el cual no viva en el amor. Porque tú, Señor, eres amor. Amén. Como estamos tratando de la primera esposa legítima de David, del rey David, que se llamó Mical, y él tocaba el arpa al Señor, y me imagino que se lo tocaba también a ella. ¿Qué música más perfecta? Esta que me mandó Dios. Un arpa celestial. ¿Qué lección más poderosa me deja mi carne? Yo no sé si te tomarás el tiempo para leer minuciosamente los dos libros de Samuel. Y aunque se desarrolla dentro de una época sangrienta y tormentosa, en el medio de la oscuridad siempre hay una luz que ilumina. Y esa luz es el amor. Pero claro, el que no ama jamás podrá verla. Todavía no hay amor que sustituya, excepto el de Dios y por ende el de la madre, porque se dice que el amor de madre es lo más parecido al amor de Dios. Así que exceptuando el amor de Dios y el amor de una madre, no hay amor que sustituya el amor entre un hombre y una mujer. Y si lo hay, si algo lo puede sustituir, amiga o amigo, no, nunca has amado. Y nunca por lo menos no con amor del bueno. 4000 años atrás, cuando las mujeres ni levantaban la mirada del piso, ya Mical sabía y dijo el nombre del hombre que llamaba. Se lo dejó saber a su padre, que era un tirano, pero ella no se lo calló. Y eso lo hizo una de las únicas mujeres, si no la única, que no fue intercambiada por un dote, que el padre no recibió un dote a cambio de su hija. Y aunque la intercambiaron por algo peor, no fue una del montón. Su amor la hizo especial, extraordinaria, distinta. Mical me enseña en primer lugar a mí. Ojalá que te enseñe algo a ti. A no llevarme por la opinión de otros. La mayoría de los artículos y trabajos que se publican por expertos, exégetas, autoridades en asuntos bíblicos tienden a concentrarse en el desprecio de Mical por David y en el final de su historia con David. Gracias a Dios que me ciñe de poder y me da la sabiduría y entendimiento para buscar por mí misma la lección que Mical me deja a mí. Esa relación estrecha que yo desarrollo con Dios y mi Biblia todos los días. Una relación que me permite vivir en el 2015 como una mujer de hoy con un corazón de ayer. Y cada día, cada mujer de la Biblia extiende los límites de mi potencial para amar mejor. es obvio que Mical vino de un hogar disfuncional, criada por un padre egoísta que usa a sus hijos para su propia conveniencia. Eso sucede hoy todavía. Algo de eso tuvo que quedar en ella. Aunque todos le temían a Saúl, Mical se aseguró de hacerle llegar a su padre su verdad. Aunque ya David estaba prometido en matrimonio a su hermana mayor, ella le dejó saber que lo amaba. Y por un giro del destino, terminó casándose con el hombre que ella amaba. Mujer valiente, que dejó saber en forma abierta y sin complejos su amor por David, aunque ya era el prometido de su hermana. Esto era algo que el rey decidía. La hermana se casó con otro y se acabó la historia. La hermana no lo quería, pero Mical sí. 4000 años atrás, Mical amaba a un hombre. Y solamente en la Biblia se señala una mujer que amó a un hombre, sin tomar en cuenta las figuras del libro Cantar de los Cantares, que no tenían nombre, pero esta sí tiene un nombre y se llama Mical. Eran tiempos sangrientos. Sucedían cosas que, según los estándares de hoy, eran horrorosas. Mira que pedir por su hija 100 prepucios de filisteos. Primera de Samuel 18:25. ¿Sabes qué es un prepucio? Yo soy intérprete profesional y no le temo a las palabras. Las palabras no te hacen a ti. Y si te hacen algo, te hacen más inteligente. Hay gente que se ponen a estar diciendo otros nombres por ciertas palabras, como para hacerlas menores. O, yo no entiendo. Eso yo no lo entiendo. Un prepucio es la piel fina retractable que cubre el órgano masculino. Y me pregunto yo, ¿de qué forma David iba a traer 100 ejemplares sin antes matarlos para extirpárselos? Porque en una circuncisión quirúrgica y en condiciones estériles, el prepucio se extirpa para cuestiones religiosas o sanitarias o folclóricas. Pero estamos hablando de una extirpación que se hace en un campo de batalla. ¡Qué barbaridad! Y aunque a David se le pidió 100 y hubiese cumplido con 100, él trajo 200, el doble. Así que Saúl es un bárbaro. Pidió 100 prepucios. Y David, ¿qué cosa es? trajo 200. ¿Quién es peor, el que mata a la vaca o el que le amarra la pata? Si yo hubiese sido Mical, la que me tiro por la ventana soy yo. Y más nunca me encuentran. Está una mujer extraordinaria que viendo esa barbaridad todavía se queda ahí. La lección que me deja Mical después de la primera de Samuel 18:25 es observar bien todo antes de hacer una decisión. A veces lo que le pasa a uno no es ni castigo de Dios, ni una prueba de parte de Dios, ni provocado por el mismo diablo. Es uno mismo quien tiene que asesorarse bien de todo lo que tiene enfrente y hacer una decisión inteligente, porque Dios te dota de sabiduría. Mujer del 2015, Dios te dota de sabiduría. Él puede guiar tu destino, pero no hace la decisión por ti. No es que no pueda. Y de hecho, a veces hace la decisión por ti, pero no siempre. No cuentes con eso. Porque a veces él está observando, te observa a ver qué mucho tú has aprendido y deja que tú hagas la decisión. Ora a Dios, mantente en oración para que siempre te deje hacer la decisión correcta. Si le prestas bien atención a la historia, David en ningún momento dijo que él amaba a Mical, sino que quería ser yerno de rey y aspirar al trono. Así es que tenemos que Mical viene de un hogar, por rico que haya sido, era hija de rey, así que vivía en un palacio, igual de disfuncional. Y está preparando para su vida otro. Tropezó de nuevo con la misma piedra. Lo más notable que Mical hizo para demostrar su amor a David fue ayudarlo a escapar cuando su padre envió gente a matarlo. Una vez más, Mical habló y lo ayuda a descender por la ventana. Como dice la Biblia, lo descuelga. Le pone trapos para que él baje por la ventana. Entonces, coloca una estatua. Ya sabemos que ella era idólatra. Ella tenía sus estatuas y sus cosas que representaban sus dioses. Ella coge una de esas estatuas, me imagino que la más grande, y la pone sobre la cama para engañar a los asesinos. Y entonces miente. Les dice a los enviados que David estaba en cama y estaba enfermo. Pero cuando ellos regresan de vuelta, enviados por el rey, descubren que lo que había allí era una estatua, envuelta en sábanas como si fuera una persona. Dice ahí envuelta en ropas. Se sobreentiende que es una sábana, ropa de cama. Y le puso como almohada, pelo de cabra, para que pareciera que era el pelo de él. Me imagino que él era rubio, entonces el pelo de cabra, pues coincide, ¿no? Y esto se puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 11 al 16. Otra lección que me deja Mical. La mentira es una cadena de muchos eslabones. Una mentira da pie a otra mentira. Mical, al verse interrogada por su padre y sus matones, tuvo que decir otra mentira. Era una mentira tras otra, porque eso es lo que trae la mentira. La mentira es una cadena. Lo que no hay es que empezarla, porque no tiene fin. Hay que seguir con la misma mentira y con otra y con una más grande. Ella le dice al padre cuando la interroga que él le había dicho: déjame ir, si no, yo te mataré. Y eso está plasmado en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 17. Esa mentira no termina ahí. Esa mentira continúa en el próximo eslabón de la cadena de mentiras. Eso es sin contar la vuelta extraña que le han dado los estudiosos y los exégetas, que David, con esas palabras, déjame ir, si no yo te mataré. De hecho, le estaba pidiendo el divorcio a Mical. Dígame usted. Cada día me convenzo más que la Biblia la tengo que leer por mi cuenta. Uno puede fácilmente caer en la opinión personal de otro. Yo entiendo que Mical dijo esa mentira para salvar su propio pellejo ante su padre, que ya se sabe que era un hombre cruel y sangriento. ¿Le hubiera él importado deshacerse de Mical? Claro que no. Si la regalaba como si fuera una cabra. Ahora, como Mical dijo esa dijo tantas mentiras, pero dijo esa última mentira, que sepamos, sabe Dios si hubo más, pero no sabemos. Como dijo eso de que la había amenazado, que si no, que se la iba a matar, y entonces, bueno. El rey, no por defenderlo, pero hace sentido, el rey la consideró de nuevo soltera y disponible. Porque él le dice, o me sueltas o te mato. Quiere decir que no iba a volver. Y él iba para un campo de batalla, así que probablemente tampoco volvía. Entonces el padre, al considerarla soltera y disponible, se la entrega a Paltiel, que la Biblia lo llama Palti. Y ese nombre está en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Pero ahí es donde viene el giro. El giro del destino. ¿Será esta su recompensa? Porque Palti la amó como David nunca lo hizo. Hizo una nueva familia junto a un hombre que sí la amaba. Palti la amó tanto, que cuando regresa David a ocupar su trono y exige que se la devuelvan, y ahí, con eso, mi entendimiento me dice que eso es una señal que él sabía que todavía estaba casado con ella y que era su esposa legítima, porque él no estaba ni muerto, ni nunca se había divorciado de ella. Si lo que él dijo anteriormente fue un sinónimo de un divorcio, él no iba a regresar a exigir que se la devuelvan. Ahí tiene la respuesta. Si la Biblia se contesta a sí misma, eso yo lo oí del pastor Isaac, de quien conservo muchas lecciones. Yo no voy a la iglesia a perder mi tiempo. Yo tengo todas las notas de mi pastor, Jonathan Soltero, de todos los pastores invitados que vienen a nuestra iglesia, de todos los pastores que predican en otras iglesias, de programas radiales. Y donde quiera que yo voy, voy con mi libretita y usted me ve anotando, 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 para después, en mi casa tranquila, atar todas esas notas y hacer mis propias conclusiones. Esas notas para mí son un tesoro. Así que, con todo el respeto que se merecen los estudiosos y los exégetas, esta servidora no consideró que esa mentira que dijo Mical había sido una petición de divorcio de parte de David. Él regresó exigiendo que le regresaran a su legítima esposa. Y se la arrebata a Paltiel. David, mientras que estuvo fuera, se sabe que entre las cosas que hizo, además de ser guerrero y todo lo que hizo, tuvo cantidad de mujeres. Se sabe que él hasta cometió un crimen por una mujer. Eso está ahí en la Biblia. Así que él no quería a Mical, no como la quería Palti, que la quería bien. Hay una diferencia en quien te quiere y quien te quiere bien. Hay gente que llevan 50 años casados y jamás han sido amados. Eso no significa nada. ¿Qué lección me deja este triángulo entre Mical, David y Palti? Yo creo que si Mical hubiera esperado su tiempo, su esposo siempre hubiese sido Palti. Y hubiera sido una mujer feliz si hubiera esperado su momento, no que ella trató de adelantar el plan de Dios. Y como siempre, eso es lo peor que cualquier persona puede hacer. Era entonces y lo sigue siendo hoy en día. Era un hombre que la amaba con todo su corazón. Pero no importa todo lo que ella sucedió, todo lo que ella pasó, tratando de obtener a David, y mientras estuvo viviendo con David, y el padre odiándolo, y eso fue una odisea. Ella tuvo una oportunidad de vivir un tiempo de su vida feliz al lado de un hombre que sí la amaba. La amaba tanto que cuando se la llevaban, él la persiguió llorando detrás de ella. Hasta que no le quedó más remedio que dar la vuelta e irse, porque imagínense, si no lo mataban. Esos eran tiempos sangrientos. Pero él lloró abiertamente y está plasmado en la Biblia que él lloró. En un tiempo que los hombres no lloraban por una mujer, él lloró. Palti la amaba. Y eso la hizo una mujer extraordinaria. Una mujer que amó y fue amada, aunque no por el mismo hombre. Vivió una vida trágica y dramática, primero con su padre, después con su marido, y después, cuando descubre el verdadero amor, le fue arrancado. Y ya después tuvo un final que está plasmado en el segundo libro de Samuel. Y no hay espacio para continuar. Qué lástima, porque es una mujer extraordinaria. Las lecciones que a mí me dejan las mujeres de la Biblia son algunas para imitar y otras para evitar. Usted no puede vivir a ciegas, no queriendo ver solamente lo bueno y no lo malo. No, hay que ver lo malo para evitar caer en él. Entonces, esto concluye el programa número 6 y la parte 2 de Mujeres de la Biblia. Y me alegro que Dios me haya enviado a Mical para sellar esta parte con broche de oro. Los espero en el verano. Lo publicaré desde algún lugar porque yo voy a estar bien ocupada entre trabajo y vacaciones. Voy a disfrutar el verano. Pero siempre andaré con mi computadora y con mi teléfono y estoy accesible porque el que se toma vacaciones de los amigos no es amigo. Si un amigo te pone condiciones en cuanto a cuándo lo puedes llamar y cuándo no, Y no traten de conseguirme todo eso, vuelvan a leer algún capítulo de la Biblia, porque siento decirte que esas no son prácticas ni modales entre amigos. El amor es un comportamiento. Amigos, no te digo adiós, sino hasta luego. Y para los románticos, ahí les dejo un segmento especial, Romance, con otra autora de Facebook, la señora Ana Estrada, que se publica como Ana Miel, Poemas y Pensamientos Espirituales. Y mis relaciones en Facebook siguen viento en popa, y a toda vela. Dios los bendiga. Feliz domingo. Que pasen un domingo en sus iglesias, en sus comunidades de fe y casas de oración. Y posiblemente vea algunos de ustedes mañana. Hasta la próxima. Los amo.